me escucha Gabriel Labrador. Gabriel.
Sí, te escucho, Quique. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día. Voy a poner en situación nuevamente a los oyentes de la Unión R800 de Asunción, Paraguay. Gabriel Labrador es un colega periodista. Hola. Del medio digital El Faro de El Salvador. El Salvador vive una situación de convulsión política como consecuencia de que el presidente Nayib Bukele, con una comitiva... Parece que no me escucha bien, Gabriel. ¿Gabriel? No me escucha bien. Vamos a hacer un intento por WhatsApp. Desenganchar la llamada, por favor. Gabriel, buen día. ¿Cómo estás?
Bien, aquí. Muy pendiente de todo.
Bueno, querido amigo, no sé la diferencia horaria. En Asunción, Paraguay, son las 10 de la mañana. ¿Qué hora es en El Salvador, si es que estuvieras aquí, en El Salvador?
Aquí son las 7.
7 de la mañana, ok. ¿Y cómo son las costumbres salvadoreñas? ¿A qué hora se despierta la gente? ¿A qué hora está en la oficina?
Hay de todo, ¿no? Un poco las oficinas suelen abrir a las 8, 7 y media. Las oficinas de gobierno abren a las 7 y media. La oficina pública, o privada, perdón, abre a las 8, 8 y media de la mañana. Esto un poco igual, la gente igual se levanta de madrugada a 4 o 5 de la mañana. A las 7 están dejándolo a los chicos para el colegio, 6:30 por ahí. Entonces, a esta hora es un buen momento para comenzar.
Perfecto. Sorprendente decisión de un presidente que siempre busca los golpes de espectacularidad, aquella crítica leve, gratuita y superficial con la que se permitió tener su cuarto de hora de fama en la Asamblea General de Naciones Unidas, acusando de que las conversaciones y debates eran aburridos, como si fuera que la ONU tiene que ser entretenida, además de manejar la agenda internacional. En fin, este muy marquetero Nayib Bukele dio un paso que es un paso de ruptura, que es por vías de fuerza invadir el recinto legislativo y, comillas, dirigir una especie de asamblea. ¿Qué lo motivó, Gabriel?
Detrás de todo esto inaudito, que ciertamente tenía como 50, 60 años de no ocurrir algo similar, está una necesidad del presidente de que la asamblea legislativa le apruebe un préstamo de 109 millones de dólares para financiar un plan de seguridad del cual, dígase de paso, que no se conoce mucho, no ha sido tan transparente la divulgación del plan gubernamental de seguridad para este país. Entonces, él necesita un financiamiento extra porque claramente con los recursos propios del Estado no se puede financiar, una campaña millonaria de ese tipo, de tal manera que está acudiendo a un empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica. Esto requiere a una aprobación legislativa de mayoría simple, y es lo que intentó hacer ayer el presidente, convocando a una sesión extraordinaria, utilizando un artículo de la Constitución que ciertamente permite al Consejo de Ministros convocar a la Asamblea Legislativa, pero todavía está en duda de si el artículo fue invocado adecuadamente, pues hay voces que sostienen que ese artículo se reserva para momentos de calamidad o de asuntos de extrema urgencia, y este no es el caso debido a que la discusión del préstamo de si se aprueba o no ya estaba en discusión en la Asamblea Legislativa ya desde hace algunas semanas y sigue en discusión. Hoy día la Asamblea Legislativa va a tener una sesión común y corriente donde se pretendía discutir este tema. Este préstamo, hay que decirlo, está compuesto de diversos digamos, diversos elementos, pero llama la atención que hay elementos de seguridad, o sea, hay, digamos, inversiones en seguridad que se están planteando, que cabría la duda de pensar si son los más adecuados. Por ejemplo, estamos hablando de que este préstamo serviría para comprar un buque, aviones, o tecnología de punta, cuando estamos hablando de una policía que tiene muy bajos salarios y que para hacer uso de estos grandes mecanismos de tecnología, pues hace falta una profesionalización mucho más evidente. O sea, hay muchos componentes de este préstamo que generan muchas dudas y que los diputados, pues con alguna razón, se han resistido a dar los votos tan fácilmente, y eso es lo que ha provocado, pues, este camino inédito del presidente de la República, usando el ejército, usando la policía, usando la fuerza pública para tomar control del Palacio Legislativo y obligar a los diputados a que no solo sesionen, sino que intentar obligarlos para que aprueben ese botón. Ayer el presidente dijo una frase que no se olvidará fácilmente, que dijo, bueno, todo el mundo sabe, toda la comunidad internacional sabe, todos sabemos que si yo hubiera querido apretar el botón para aprobar ese préstamo, lo hacemos. Y eso demuestra que está dispuesto incluso a disolver el Parlamento, lo cual sería un paso sin precedentes y gravísimo.
Gabriel, pero digamos, esta no es la razón del estado de cosas entre el presidente Bukele y el Congreso. Es un componente más de una brecha muy grande que se mantiene desde el principio. Sin embargo, ha llegado a un espacio extremo, porque más allá de que la Constitución salvadoreña puede facultar a una convocatoria de ese tipo, yo dudo de que el mismo texto constitucional faculte al presidente a arrogarse facultades legislativas.
Exacto. Eso es lo que está en gran discusión. Esta semana va a ser clave para ver si las otras piezas del sistema político y el Estado de Derecho de El Salvador se activan para poner las cosas en su sitio. Ciertamente, esta asunción de poderes que tiene el presidente Bukele, o que quiere hacer para que el órgano legislativo tome decisiones tal cual él las quiere o necesita, es gravísimo. Es una escalada de un gobernante que ya ha mostrado antes luces un poco autoritarias y un poco demagógicas. Creo que ya esta es una conclusión. Ya podemos concluir ciertamente que el presidente Bukele necesita más controles, más contrapesos. Lo decíamos ayer en un editorial, en el último editorial del periódico El Faro, en el que estemos en una etapa en la que ya no cabe duda de que esta administración presidencial va a necesitar más controles que antes. Ciertamente él, el próximo año, también tiene hay algo bien importante para él en el horizonte, que es la elección de diputados y alcaldes, que está por verse cómo termina. Por ahora él no tiene ningún diputado formalmente en el Congreso, ni tampoco ningún alcalde, y será la primera participación de su partido político Nuevas Ideas como fuerza política. Entonces, todo esto lo vemos, hay que enmarcarlo en ese sentido, que ya está moviendo las piezas de ajedrez para habilitarse el camino y poder ser fuerza mayoritaria, de tal manera que cuando lleguen las elecciones en 2021, él pues tenga mayor facilidad para promover su agenda, que todavía no sabemos cuál es. Lamentablemente, el presidente Bukele no quiso hacer ni una transición. Hubo 4 meses entre la elección que ganó y la toma de posesión en las que no se hizo absolutamente nada. Tampoco presentó una hoja de ruta, un plan de gobierno, y Ahora está anunciando que va a haber un plan de despegue económico que va a estar listo dentro de 6 meses. O sea, todavía estamos en esta etapa en la que parece que está gobernando, pero ya cuando se buscan asideros y queremos ver exactamente qué está haciendo, no hay ningún documento o algo serio. De tal manera que todo esto es una medición de fuerzas del presidente Bukele con el resto de partidos políticos más tradicionales. Yo diría que es un debate entre la vieja política y lamentablemente la nueva política, que tiende rasgos populistas, rasgos autoritarios, y es llamativo que el presidente, que se considera un presidente millennial, el presidente Bukele, ¿no?, ha dicho que es el presidente más cool, igual que Donald Trump en Estados Unidos.
Un autoritario cool.
Exacto.
¿Puede un autoritario ser cool?
No puede ser. Yo creo que no. A mí me parece lamentable que haya toda una generación de personas dispuestas a respaldar al presidente. Ciertamente él tiene un gran grado de apoyo popular. Yo creo que hay un votante inteligente que ya ha comenzado a encender luces de alerta y de alarma cuando ve este tipo de acciones. Pero el presidente Bukele, hay que decirlo, según las encuestas, sigue teniendo un enorme respaldo. Creo que es gente, y me atrevo a decir que son jóvenes o ciudadanía, digamos, menos informada, que olvida la historia con la que se han esculpido nuestros países, que aquí en Latinoamérica, en Centroamérica, uh-huh, ¿no?, a fuerza de fusil, a fuerza de dictaduras, y es algo que particularmente El Salvador dejó atrás en el año 92 con la firma de los acuerdos de paz. Y hay que decir que entonces la responsabilidad de los partidos políticos que tomaron las riendas del país desde ese entonces es muy grande. O sea, no hicieron lo adecuado para evitar la asunción de un gobernante autoritario y cool, como él se define.
Bueno, qué interesante y qué paradigmático esto de que Bukele sea popular entre electores que parece que tienen más inteligencia en los procesadores de sus celulares que en su propia capacidad de leer lo que está pasando en su país. Gabriel, te doy un abrazo con todo mi afecto de siempre y ojalá una próxima ocasión que conversemos al aire en radio sea para celebrar motivos felices para este país, este hermano país de El Salvador que ya ha sufrido demasiado.
Ojalá que se sea aquí, que mucho gusto y gracias por la llamada.
Gabriel Labrador, periodista de El